Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 21 de marzo del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Lo primero que le estamos planteando, regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. Si lo ponen por escrito, los candidatos de los partidos, tanto el candidato del Partido Republicano como el candidato del Partido Demócrata, les vamos a hacer un reconocimiento. Vamos a suspender las mañaneras, no por órdenes del INE, sino por voluntad propia. No vamos a tener mañaneras ni jueves ni viernes.
Informo a ustedes que hoy ha sido finalizada la producción de las boletas para la presidencia de la República, por lo que en este momento inician los traslados hacia la bodega.
Quiero que la gente de Campeche sepa que nos jugamos muchísimo para Campeche en esta elección. Lamentablemente, estos políticos corruptos han sido, además de bandidos, muy cobardes.
Y es muy complicado las aportaciones de personas físicas. Hay gente que me quiere aportar, pero tienes que entregarle tus 3 estados bancarios últimos. Tienes que llenar unos cuestionarios enormes.
No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además yo tengo resultados. De los 3 que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad.
Si tú tienes una ventana, pon el letrero de Xochitl Gálvez. Si tienes una pequeña barda, pon el letrero de Xochitl Gálvez. Ante los millones de pesos del narcotráfico y del erario que está gastando Claudia Sheinbaum.
Los abogados son gerentes de la desgracia. Para muestra un botón, el caso de la guardería ABC es uno de los casos más paradigmáticos de las violaciones de derechos humanos cometidas por negligencia del Estado.
Inicio diciendo que el Poder Judicial parece que hay pocas personas, pocos mexicanos que pudiéramos decir que tienen confianza en el Poder Judicial.
El PRD rechaza categóricamente la ley antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos, conocida como SB4, por ser discriminatoria.
Me dirijo a todos los policías de México. Es muy grave lo que está pasando aquí en el Senado contra ustedes de parte de Morena. Por segundo día consecutivo, Morena ataca a los policías de México.
Queremos denunciar la intromisión del jefe de gobierno en el proceso electoral y decir que con esa intromisión está violando los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Santiago dice ser feminista y es descarado que te jactes de ser feminista cuando en conversaciones con César Mauricio afirmaste, hoy fue a verme tu secre que está muy rica.
Primero decirte que esa nota de la que acabas de leer fue una nota que inclusive inventaron desde el 2009. En su momento, porque yo era inclusive creo que dirigente juvenil, lo denuncié.
Nosotros buscamos justicia, verdad, memoria. Buscamos por amor, no buscamos venganza.
La música que corre a cargo es la de Natalia Lafourcade esta tarde, ya de jueves. Es una semana extraña porque fue feriado el lunes, semana corta para muchos, para nosotros completita. Y bueno, pues vamos a ir con la música de Natalia Lafourcade a lo largo de los siguientes minutos. Lanzó un nuevo videoclip llamado María la Curandera. Honra la libertad de las mujeres. Vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos algunos problemitas en la programación o en la transmisión de YouTube. Vamos a arreglar de inmediato esto que está ocurriendo en el canal oficial de Grupo Fórmula. Lo vamos a solucionar de inmediato. Así que le invito a que se quede con nosotros. Vamos a estar con temas que tienen que ver con Guerrero. Por supuesto, Campeche. ¿Qué pasa con la decisión del Banco de México y la tasa de interés? Hablaremos también de la respuesta que da hoy el presidente López Obrador a Ceci Flores. Y por supuesto, nos vamos a detener en temas que tienen que ver con el área jurídica y lo que puede ocurrir con la SB4 y la respuesta de la Cancillería. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos. juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos. Seguimos escuchando a Natalia Lafourcade y estamos completamente en vivo a través del 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada a la tarde. Ya le decía, de este jueves 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, es cuando las monografías decían que llegaba la primavera también, pero bueno, la primavera se adelantó unas horas, llegó la víspera. A las 21 horas con 4 minutos es cuando se dio a conocer y bueno, pues hoy estamos en plena primavera, se sienten los calores tremendos en el Valle de México y así es, así hay que estar sufriendo o padeciendo estos climas ya de aquí en adelante. Vamos con información y una muy importante es la que tiene que ver con lo que ocurre en política monetaria. Hoy, como el calendario lo marca, hubo anuncio de política monetaria. Hay un anuncio importante que tiene que ver con un descenso de 25 puntos base en la tasa de referencia. En la línea telefónica se encuentra Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integralia Consultores. ¡Qué gusto, Carlos! ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público.
Pues ya se veía, ¿no?, venir ese anuncio. ¿Cómo ves la decisión del Banco de México? 3 años sin que hubiera una decisión con estas características.
Mira, en efecto ya estaba muy telegrafiado esta reducción. Es una reducción pequeña, son 25 puntos base, como bien dices, la primera en 3 años. Y bueno, telegrafiado en el sentido de que Banco de México había sugerido que esto, digamos, ya estaba en el menú de opciones y los mercados financieros pues ya tenían muy descontado este movimiento. Creo que lo más relevante, más allá de la decisión de los 25 puntos, es, por un lado, que no fue unánime de los 5 miembros de la Junta de Gobierno. Uno de los miembros votó por mantener la tasa, lo cual deja ver que no todos están de acuerdo con esta decisión, en el sentido de que hay quienes piensan que no, el Banco de México no tendría que estar reduciendo su tasa de interés cuando todavía la inflación se muestra pues resistente para alcanzar la meta que tiene el Banco de México, que es el 3%. Uh-huh. Y también nos dicen en el comunicado, un poco la señal que manda el Banco Central es, esto no va a ser una reducción generalizada y acelerada de la inflación. Vamos a ir dato por dato, gradualmente ponderando cuál es la mejor opción que tiene el Banco Central. Me parece prudente, un mensaje de prudencia, de no se imaginen una reducción sistemática de la inflación. Entonces, en resumen, uh-huh, a mí personalmente, digamos, me parece que es una señal que busca mandar el Banco Central de que la tasa de interés en México está muy alta, sí lo está, pero no se avizora, digamos, una reducción sistemática de la tasa de interés, particularmente, digamos, en estos próximos meses. Tal vez hacia el segundo semestre podamos ver un poco más de reducciones, pero por lo pronto se van a ir gradualmente.
Carlos, y en el órgano de gobierno que no haya el consenso, lo referías, pero ¿qué dice o qué nos debe decir a nosotros que estamos pues acá viendo las decisiones que se toman de política monetaria?
Mira, no pasa nada que haya decisiones no unánimes. O uh-huh, sea, de eso se trata. Finalmente es un...
Sí, el tener un órgano colegiado, esa es la intención, ¿no? Tener esas visiones, pues.
Efectivamente. 5 miembros y cada uno pues debe tener su propia visión.
Claro.
Pero sí te marca una diferencia en cuanto a, vamos a llamar, usando los términos que se utilizan en el mundo de la banca central, hay una diferencia de visiones entre los halcones y las palomas. Los uh-huh, halcones suelen ser las figuras dentro de la banca central que dicen la inflación es lo más importante, tenemos que alcanzar una tasa de inflación del 3% y hasta que eso no ocurra o al menos se vislumbre, no podemos bajar la tasa de interés, tenemos que mantener una restricción monetaria mayor. las palomas suelen ser figuras dentro de la banca central que no es que no les importe el control de la inflación, pero que tienen una visión más flexible en el sentido de decir, bueno, la tasa de interés en México está muy alta, podemos bajar poquito a poquito, sí ha bajado la inflación, hay algunos datos bastante buenos en las últimas quincenas en general, y entonces prefieren optar por una moderación en ese diferencial de tasas que hoy es enorme entre el Banco Central Mexicano y el Banco Central Norteamericano. Entonces, es la batalla de siempre entre los halcones y las palomas. Hoy ganaron las palomas y pues sí. Veremos qué pasa hacia adelante.
Carlos, por último, estamos platicando con Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integrale Consultores. Ya lo habíamos visto, pero también la importancia en lo que ocurrió en la Fed en Estados Unidos y mantener la respiración, como hoy lo mencionaba el financiero, y dejar la tasa de interés sin cambios, al menos hasta marzo o en el mes de marzo. ¿Esto qué indica?
Bueno, es que la problemática de la inflación en ambos países es distinta. En Estados Unidos, recordemos, la meta es del 2% y la inflación se ubica ligeramente arriba del 3%. A ojos de la Reserva Federal, su preocupación central es que la economía está muy fuerte, está dando señales de mucha fortaleza, y entonces se puede dar el lujo el Banco Central Norteamericano de decir, no voy a reducir tasas porque la inflación todavía está un poquito arriba y la economía muy fuerte. En el caso mexicano es un poco distinto. La inflación está cerca del 4.5%, es decir, está más lejos de la meta del 3%, y la economía también está bastante fuerte en México, si bien últimamente algunas señales de debilidad. Entonces, sí, o sea, el ciclo que están viviendo ambos bancos centrales no es exactamente igual. Pareciera que tiene más una postura más rígida o más clara el Banco Central Norteamericano. En México la visión es, estamos muy altos, hay que empezar a reducir este margen de diferencial entre ambos países.
Bueno, pues muy pendientes de lo que venga entonces. Sin duda es una información muy importante. Ya el consenso de los analistas ya lo tenía, como bien comentabas al inicio de esta charla, prácticamente dado por descontado, pero bueno, no deja de ser importante lo que ocurre en ese sentido. Un peso muy fuerte frente al dólar, que ya también nos has hablado que hay una visión y hay que hacerlo de esa manera. Una visión en dos partes de una misma historia, lo que ocurre con el tipo de cambio y lo que sucedió el día de hoy en torno a la tasa de referencia. Carlos, fuerte abrazo, cuídate mucho y excelente tarde.
Igualmente, un saludo. Buenas tardes.
Hasta pronto. Es Carlos Ramírez, consultor económico y político de Integrale Consultores.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy directamente a calles de la Colonia Roma. ¿Qué fue lo que ocurrió? Javier Navarro, te saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Efectivamente, y es numerosa la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, la que se tiene en este momento en lo que es la Plaza Villa Madrid, mejor conocida, Jaime, como la Glorieta de las Cibeles. Está ubicado, como mencionas, en la Colonia Roma del centro de la Ciudad de México, donde lo que se perfila como un intento de asalto deja a una persona lesionada con un impacto de bala en el muslo derecho. En este lugar, los elementos de la Policía Preventiva ya tienen a un detenido. Mencionan que fueron dos los que supuestamente llevaron a cabo este intento de asalto y otra más que se está buscando en toda esta zona, y por eso el despliegue de las unidades de la Policía Preventiva Capitalina. En este lugar ya la persona lesionada está a bordo de una ambulancia particular y en los próximos minutos será trasladada a un hospital para su atención médica en la sala de urgencias. Jaime, es el reporte que te tengo.
Detenidos, el móvil de esta situación, ¿alguna información al respecto, Javier?
Sí, dos posibles responsables, Jaime, una persona detenida, otra más que está en búsqueda de la policía en estas calles de la Colonia Roma del centro de la Ciudad de México, Jaime.
Bueno, pues ya estaremos atentos de lo que diga la propia autoridad. Muchas gracias, Javier, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Gracias, seguimos pendientes, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues sí, sin duda un hecho lamentable lo que ocurrió esta tarde ahí en la Colonia Roma. Veremos qué es lo que dicen las autoridades y cuál es la información que pueden dar a conocer sobre este hecho de violencia donde una persona resultó lesionada. Ya lo comentaba nuestro compañero Javier Navarro. Vamos a estar también muy pendientes de lo que está sucediendo en otros puntos de la República Mexicana. No podemos quitar la vista de lo que está sucediendo en Campeche. el tema que tiene que ver con los policías y también los cuerpos de seguridad en torno a este operativo que se llevó a cabo en un cerezo de la entidad, la manera en la cual se llevó esto, la manera en la que lo recibieron y, por supuesto, la respuesta que han tenido de las autoridades, tanto de la gobernadora como de la directora de Seguridad Pública y, posteriormente, la respuesta que se tuvo de la propia ciudadanía. De eso tampoco debemos perder vista de lo que ha sucedido en ese sentido. Hay que estar muy pendientes en ese tema, sin duda fundamental para entender lo que está ocurriendo en el sureste del país. Y en temas de política, ya decíamos lo que ocurrió el día de ayer en el Senado de la República, que está sucediendo sobre estas solicitudes de que se desaparezcan los poderes de la Unión. Ayer hubo una discusión fuertísima en el Senado por parte del Partido Acción Nacional y por parte de Morena. Unos pidiendo la desaparición de poderes, como había ocurrido hace ya algunos días en el estado de Guerrero, estado que gobierna Evelyn Salgado Pineda, Morena. Ayer también mismo se retoma esta idea de la desaparición de poderes en el estado de Guanajuato, gobernado por Diego Sinué Rodríguez. Hoy hay una nueva solicitud. Ahora el PRI dice, a mí no me van a dejar atrás. ¿Qué es lo que dicen en ese sentido, Maru Rojas? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Jaime, como casi no hay pendientes en el país, hoy esta solicitud en el Senado es la de la bancada del PRI para solicitar la desaparición de poderes en Campeche. Exigir también la renuncia inmediata, que obvio si se desaparecen los poderes, de la gobernadora Laida Sansores y de Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad Pública, por la protesta de policías y la manifestación ciudadana contra ambas. La exmorenista, porque era senadora de Morena, Cecilia Sánchez, hoy como senadora del PRI, declara que no se puede culpar a los gobiernos anteriores de lo que sucede en el país y en Campeche. Pide a la 4T cumplir con sus promesas, denuncia las malas condiciones en una conferencia que ha dado en los pasillos del Senado, las malas condiciones que tienen los elementos de seguridad a los que ni siquiera se les dan recursos para lavar las patrullas ni la gasolina. Así lo dijo.
Maru, ya no nos da tiempo de meter el byte, ya casi agarramos el corte comercial. ¿Qué es lo que dice esencialmente en ese comentario?
Pues eso, estoy aquí para pedir la desaparición de poderes en Campeche por parte de gobernabilidad que ha provocado la gobernadora Laida Sansores. Ahorita tenemos manifestaciones de policías de los cuales ella se ha burlado, sí. Y a pesar de que las policías mujeres estuvieron en mucho riesgo sin equipo de lo que llaman cerezo, donde fueron violentadas.
Tremendo lo que está sucediendo y bueno, por si faltaba algo. Gracias, Maru, cuídate. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo, el centro del país. Hay información también sobre temas que tienen que ver con desaparecidas. Ayer y hoy el presidente, precisamente desde Oaxaca, el presidente pues le da respuesta a Ceci Flores sobre lo que va a ocurrir. Él dice, terminando todo el proceso que se está viviendo en el país alrededor de este pues muy robusto proceso electoral, habrá cambio en 9 gubernaturas, por supuesto también la presidencia de la República, todo lo de los congresos, todo lo que tiene que ver con el Congreso Federal, Senado de la República, pero hoy el presidente da respuesta a lo que hemos venido informándole en este espacio informativo que tiene que ver con Ceci Flores. Lo dijo de esta manera.
Le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos. Todo el gobierno estamos trabajando en eso. Y hemos encontrado alrededor de 20,000. Pero como hay temporada política electoral, no queremos pues ni tocar el tema ni que nos usen. Porque ya ven cómo son los conservadores. Se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas. De acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Todo mundo sabe que tenemos con ellos diferencias porque son dos proyectos de nación distintos.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, y en medio de esto, ¿qué es lo que está sucediendo en ese momento en la glorieta de los insurgentes? Enrique Hernández, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, diferentes colectivos advirtieron a los gobiernos de todos los partidos políticos y a sus candidatos, candidatas, que no van a permitir que se utilice este movimiento como un botín. Tampoco que se intente deslindar de la lucha, que es su lucha. No más descalificaciones, mucho menos criminalizar este movimiento. Y es que desde el Paseo de la Reforma y en casi esquina Niza, bueno, exigieron la búsqueda de más de 112 mil personas actualmente desaparecidas. Ya basta de mantener la política de seguridad desapareciendo a los desaparecidos. De esa forma, al grito de vamos a buscarlos, exigieron justicia, exigieron también un mejor poder judicial, un mejor poder legislativo, una mejor fiscalía y obviamente un mejor poder ejecutivo. Pues de esta forma, bueno, ellos advierten que sin duda alguna a 3 meses de distancia de que más de 300 buscadoras y buscadores representando a 150 colectivos de familias de personas desaparecidas anunciaron que van a trabajar en un proceso de unificación nacional de familias no localizadas. Este jueves se hizo el llamado para que más personas se sumen a este movimiento, personas incluso de Centroamérica que tienen familiares que no han localizado y que justamente se extraviaron aquí en nuestro país. Estos colectivos, Jaime, bueno, lanzaron esta convocatoria a la sociedad civil organizada para que se sume a la próxima jornada nacional de búsqueda que se estará realizando en muchas partes, bueno, casi a nivel nacional, el 19 y 20 de abril, así como la marcha nacional el próximo 10 de mayo que va a ser aquí en la Ciudad de México. Se espera una gran movilización para esta fecha donde dicen nada más no tenemos que nada que festejar ante nuestros hijos desaparecidos. Ahí es el reporte que les tengo.
Gracias, buenas tardes, cuídate mucho.
Igualmente, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y este día fue la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañado también de policía de investigación y por supuesto también de forenses directamente a donde habitaba este sujeto conocido como el Chori, en las inmediaciones del municipio de Naucalpan, en la colonia Jardines de San Mateo, refugio de este sujeto, donde habitaba junto con su esposa y su pequeño hijo. De ahí se tiene información que era donde se trasladaba a la capital del país y también compartía vivienda en alguna zona del estado de Morelos. Mientras todo esto sigue en curso, cateos en distintas viviendas y todo lo que ocurre alrededor de ese personaje, Juan Antonio Jiménez, ¿qué es lo que ocurrió en el reclusorio norte? Te saludo, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes. Una juez de control le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Eduardo Ramírez Tiburcio, alias El Chori, así como a su pareja sentimental, Emily Getsemaní, por lo que seguirán internos en el reclusorio norte y en el penal femenil de Santa Marta, Catitla, respectivamente. En la audiencia inicial que inició a las 11:45 de la mañana, la juez de control calificó de legal la detención de los implicados y la Fiscalía Capitalina imputó los delitos de narcotráfico, bueno, en este caso delitos contra la salud, en lo que es el narcomenudeo, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. No obstante, los imputados solicitaron a través de su defensa, la cual, por cierto, pues no fue un abogado particular, sino fue un abogado de oficio. Solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo lunes a partir de las 9:30 de la mañana, cuando se reanude la audiencia. Hay que destacar que si precisamente el lunes será cuando se dicte o no si se vincula a proceso ambos. Hay que también destacar que de las acusaciones hechas por la Fiscalía, en la juzgadora podría declinar competencia a la autoridad federal el próximo lunes, por lo que el ilícito de portación de arma de fuego y cartuchos para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En lo que corresponde a los delitos de narcomenudeo y cohecho, la autoridad judicial determinó el próximo lunes si los vincula o no a proceso a este sujeto, que es considerado como uno de los líderes de la Unión Tepito, así como su pareja, quien solo enfrentará, sí, por cierto, estos últimos dos delitos, Jaime.
Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido y qué tan fuerte se tiene armada este caso, esta investigación. Hablábamos hace unos días con Pablo Vázquez, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y al menos él decía que elementos y la investigación se encontraba muy sólida, al menos de la vertiente de la parte de la investigación. Muchas gracias, Juan Antonio, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también hemos estado muy atentos a lo que va a ocurrir con la fiscal del estado de Guerrero. Ya hace días platicábamos sobre la decisión de la gobernadora Evelyn Salgado de pues remover del cargo a Sandra Luz Valdovinos por decisiones de la propia gobernadora. Tiene esa atribución, además, constitucional. Y ya el proceso ha iniciado al interior del Congreso. Me da gusto poder saludar a Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política en Guerrero. Ella es coordinadora también del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada, ¿cómo se encuentra, presidenta? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia, a la orden.
Ya nos comentaba la semana pasada cuál va a ser el proceso. ¿En qué momento se encuentran este jueves a las 5 de la tarde con 30 minutos de ello?
Bueno, decirte que estamos recibiendo las solicitudes de quienes aspiren a la titularidad de la fiscalía. Se dieron estos 3 días, que es lo que te marca la ley por mínimo. Entonces, pues bueno, estamos en este momento, en este proceso, recibiendo las solicitudes. Una vez que culmine el proceso, que culminará el día de mañana a las 3 de la tarde, porque la recepción de los documentos es de 9 a 3 de la tarde, el día de mañana que se reciba el total de los documentos, bueno, ya se tendrá que analizar quiénes de las propuestas cumplieron con los requisitos que marca nuestra convocatoria, para finalmente entonces mandarle esas propuestas a la titular del Poder Ejecutivo, y bueno, ella nuevamente regresarla únicamente con 3 propuestas, que vendría siendo la terna, serán entrevistadas y finalmente, bueno, por consenso, alguna de estas propuestas pues será votada, ¿no? Por mayoría calificada, necesitamos 31 votos.
Había sido complicado reunirse en el Congreso. ¿Han sido ya normalizadas estas actividades, diputada, presidenta?
Es decirte que en el Congreso del Estado no se detuvieron las actividades, lo que sí es que se hicieron planteamientos pues distintos para que todos y todas en este Poder Legislativo pues tuvieran la certeza de estar pues en un ambiente en donde pudiesen estar cada uno en sus áreas de trabajo. Seguimos nosotros en el Congreso del Estado acá en Chilpancingo, pero también en el Instituto Eduardo Neri, es decir, hemos avanzado con algunas por supuesto, adecuaciones, pero con la normalidad de cumplir la ley.
Diputada, atendiendo el tiempo que se ha llevado en estos últimos días, en estas últimas horas, este proceso, ¿para cuándo usted calcula que podrían estar ya discutiendo la terna y votándola en este caso?
Bueno, la ley lo que nos dice es que en una vez aceptada pues esta ausencia de la fiscalía y por supuesto, votada la convocatoria, tenemos un lapso aproximadamente de 20 días para nombrar al nuevo titular.
¿Naturales?
Efectivamente, okay. Natural. Okay. Entonces estaríamos hablando aproximadamente a mediados de abril, ¿no? Tendría ya que estarse nombrando al nuevo titular o a la nueva titular de la fiscalía.
Perfecto. Oiga, diputada, estamos platicando con Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Guerrero, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Nuevamente, el día de ayer orbitó esta idea en el Senado de la República de la desaparición de poderes. ¿Cuál es su lectura? Nuevamente, y se lo pregunto, ya se lo había preguntado hace unos días, nuevamente que esté esto pues en el ambiente político.
Bueno, mira, decirte que más que opinar sobre declaraciones, pues quiero hacerlo sobre los hechos, y la ley es muy clara, y no se configura pues ninguna de las situaciones que ameritan la desaparición de poder. No se han quebrantado los principios del régimen federal y no se ha abandonado el ejercicio de las funciones en ninguno de los poderes, y también comentarte que no hay imposibilidades físicas para el ejercicio de las funciones, ni está en riesgo la vida del Estado ni la vigencia del orden público. Lo que sí quiero poner en perspectiva, digamos, y la apreciación son 2 aspectos. Creo que por un lado, pues las solicitudes presentadas de las decisiones políticas en un contexto electoral, ¿no? Y por el otro, tampoco hay elementos jurídicos ni hechos que ameriten la desaparición de poderes. Entonces, en consecuencia, pues es una decisión que tendrá que tomar en cuenta el Senado en ese sentido. Y nosotros pugnamos porque se ponga como prioridad, por supuesto, el estricto apego a derecho tal y como se ha hecho en el Estado de Guerrero.
Pues gracias, Citlali. Citlali, muchas gracias, Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Dejaremos este espacio para que pues trabajen, aprueben y posteriormente, si así lo permite, diputada, presidenta, regresar con usted una vez que se tome esta decisión. ¿Le parece?
Claro que sí, estaremos muy atentos. Fuerte abrazo.
Cuídese mucho, que esté muy bien. Viene una época importante para Guerrero. Prácticamente mañana inicia el periodo vacacional. Mucha gente de la Ciudad de México. Su destino favorito es Guerrero, Acapulco, ni qué decir. Ojalá que sea una buena temporada. Vamos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya de regreso a las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Nuevamente un hecho de violencia fue lo que ocurrió allá en el estado de Morelos. No hay que perder de vista lo que está sucediendo en ese sentido. Hoy fueron localizados cuerpos sin vida en el municipio de Pesquería. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién o de qué o por parte de quién ocurrió esto? Ray Elizalde, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, informarte, actualizarte al respecto de este hecho, esta masacre que se presenta en el municipio de Pesquería, y es como tú lo refieres, este hallazgo se da durante la tarde del miércoles, poco después de las 6:30, donde indicaban había un vehículo incendiándose y al menos un cuerpo al interior. Llegan los rescatistas y confirman que no era un cuerpo, que eran más de una decena de cuerpos son localizados en este punto. Comienza a fluir de poco la información de manera hermética, lenta, por parte de las autoridades. Te comento que se confirma durante parte de esta mañana allá en un predio abandonado del municipio de Pesquería, a espaldas del Aeropuerto Internacional de Monterrey, muy cerca de los límites con Apodaca, que la camioneta donde encuentran al menos 3 cadáveres calcinados, que estaba junto a otros cuerpos mutilados y en estado de descomposición, pertenecería a un técnico radiólogo que fue reportado desaparecido desde hace un mes. Esta persona que hasta el momento no se ha confirmado que esté entre los cadáveres, pero que sería su vehículo y que iba acompañado de una mujer de la cual tampoco ha sido localizada. Fluye la información y bueno, poco después de que el fiscal confirma este dato, que eran 10 cadáveres, que el vehículo era de una persona desaparecida, llegan más de una decena de elementos de la fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas a realizar el rastreo en varias hectáreas de este punto. Están buscando fosas clandestinas. Esto que sin duda alguna en las próximas horas podría incrementarse en la cifra, no de 10, sino de más cadáveres localizados. Así que estamos hablando que esta zona de Pesquería, específicamente que se ubica a 2 kilómetros de la carretera Miguel Alemán, puede ser considerada un campo de exterminio, donde los grupos criminales o un grupo criminal llevaba a las personas, las asesinaba, mutilaba y calcinaba.
Oye, Ray, ubícanos un poco, ¿en este municipio es donde se encuentra la planta Kia?
Así es, este municipio está pegado prácticamente a este municipio de Apodaca.
¿Está por el aeropuerto?
Ahí es, a espaldas del aeropuerto está este municipio y el lugar exacto donde fue ubicado. Es un parque que se llama, parque acuático que se llama Ojo de Agua, un paraje natural que lo toman muchos regios para ir a visitarlo. Lamentablemente el día de hoy fue visitado estos alrededores por integrantes del crimen organizado, lo hicieron suyo y bueno, lo convirtieron en un campo de exterminio. Todavía se sigue investigando porque aparentemente el resto de las víctimas fueron privados en distintos municipios, privados de la libertad, municipio de Guadalupe, Apodaca, Monterrey, situación que todavía la autoridad está muy hermética, no ha dado datos.
Pues vamos a ver qué es lo que dice la autoridad, la fiscalía, el gobernador o alguien se ha pronunciado al respecto, Ray.
Quien habló el día de hoy, el mediodía, es el encargado del despacho de la fiscalía, recordemos que todavía no hay un fiscal, Pedro Arce, quien revela que se trata la camioneta de este radiólogo que está desaparecido, trabajador del IMSS, que se desconoce por qué motivo lo habrían privado de la libertad, y bueno, poco a poco fue indicando que eran 10 cuerpos, finalmente lo confirmó, restos humanos calcinados, otros mutilados, en fin, van tratando de establecer esta línea.
Una tragedia. Gracias, Ray. Cuídate. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta pronto. Rey Elizalde, corresponsal en Nuevo León.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy la canciller Alicia Bárcena se pronunció sobre esta, la ley SB4 de Texas. Señala que a pesar de que aún no entre en vigor, se va a proteger a los ciudadanos mexicanos.
Tenemos 11 consulados en Texas que tienen instrucciones precisas para brindar protección, apoyo, orientación en caso de que se enfrenten a algún problema. Y para ello, nosotros hemos puesto a disposición un sistema de apoyo legal. Cualquier persona que empiece a tener ya algún problema, ahí estamos. Segundo, hay mucha confusión porque esta ley no ha entrado aún en vigor, porque hay una discusión en la Corte de Apelaciones donde hay 3 jueces, uno a favor, otro en contra y una que no se ha pronunciado, y va a haber una audiencia el 3 de abril donde se va a tomar la decisión final. Ahí nosotros mandamos una cosa que se llama amicus curiae, donde estamos poniendo nuestra defensa, más bien los puntos de vista de México, ¿no?
En línea telefónica se encuentra Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Jaime. Bien, muy ocupados desde hace un par de días.
Lo vemos. Y hoy, y con esto que declaró hoy la secretaria Bárcena, ¿cuál será la estrategia jurídica? Sabiendo que, pues, ya lo decía la propia secretaria, lo que puede ocurrir son 2 votos, uno a favor, uno en contra. Uno no sabemos cuál vaya a ser el sentido, pero México ya se está preparando para cualquier escenario.
Efectivamente, lo primero es la presentación de este escrito de amigos de la Corte, que el gobierno de México, sin ser parte en el litigio, le acerca información relevante a los jueces de apelación. Y les estamos diciendo, la ley SB4 tiene un impacto negativo y muy profundo a las a la comunidad mexicana y a los mexicanos que viajen a Texas. Además, impacta la relación bilateral México-Estados Unidos y la relación con Texas. Eso en cuanto al juicio sobre la constitucionalidad de la ley SB4, como lo dijo la canciller, este es un tema que le corresponde, el control migratorio, a la Federación. Entonces, en este caso, estamos apoyando el dicho del gobierno de los Estados Unidos al decir que las cuestiones migratorias las lleva la Federación estadounidense. Ahora, hay una segunda línea de acción. Esto es acercar la información oportuna a los mexicanos en Texas sobre cuáles son sus derechos. ¿Qué va a pasar si hay un abuso policial, un acto de discriminación, un hostigamiento? Bueno, los consulados van a estar listos para entrevistar a todas las personas afectadas y eventualmente esa información la vamos a poder utilizar para coordinarnos con organizaciones de la sociedad civil y presentar nuevas demandas colectivas ahora en contra de esta ley. La canciller nos ha dado instrucciones muy puntuales de ser muy enfáticos y muy activos en la defensa de los intereses de las personas mexicanas y estar al pendiente de cualquier irregularidad que veamos, entre o no en vigor esta ley.
Alejandro, ¿esto y los consulados serían solamente para Texas o también estarías habilitando o estaría habilitando la Secretaría de Relaciones Exteriores alguna estrategia similar para otros consulados en la Unión Americana?
Qué bien que lo mencionas, Jaime. Previendo que puede haber confusión o que alguien en otro estado se anime a actuar en materia de control migratorio, hemos dispuesto un centro integral de atención a migrantes que se encuentra en Tucson, con atención telefónica 24 horas al día, 7 días a la semana, para que cualquier persona mexicana que necesite orientación o quiera denunciar algún tipo de hostigamiento, de acción, pueda hacerlo. Por supuesto, nuestros 53 consulados en los Estados Unidos y desde la Cancillería aquí en la Ciudad de México, estamos muy al pendiente de cualquier expresión discriminatoria, xenófoba, nuevas iniciativas. Hubo una hace un par de meses en Florida que se logró detener y estaremos listos para reaccionar a cualquier iniciativa que quiera buscar criminalizar la migración.
Estamos platicando con Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, ¿hay confianza en que esto se pueda revertir? Vaya, que no pueda siquiera entrar en vigor por lo que ocurrió en los últimos días. En horas se aprueba, se desaprueba, se queda en este stand-by hasta los primeros días del mes de abril. Ha habido mucha incertidumbre en ese sentido, en plena época electoral en la Unión Americana también.
Efectivamente, la canciller Bárcena nos ha dado instrucciones para prepararnos para
todos los escenarios.
El escenario que pudiera entrar en vigor.
Okay.
Entonces, estamos en eso. Cabe resaltar que el gobierno de México ha presentado escritos de amigos de la Corte en litigios similares. Uno en particular contra una ley antiinmigrante en Arizona, la SB 1070, por ahí del 2010.
pues nuestro escrito de amigos de la Corte fue retomado por los jueces de la Suprema Corte en su decisión, que fue en contra de esta ley antiinmigrante. Entonces, en el plano optimista, pensamos que esta ley, por más que se implemente, va a ser muy difícil que pueda generar todos los efectos que estamos anticipando, pero por el interés de México, por supuesto, cumpliendo las instrucciones de la canciller, pues nos estamos preparando a todo, para esta y para las que pudieran surgir, y si llegara una administración a nivel federal con ánimo de perseguir a los migrantes, vamos a estar muy listos.
Y por último, la manera en la cual se puede trabajar, también es muy adversa, y eso hay que decirlo, Alejandro, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchos quizá con nacionales, mucha gente que vive en Estados Unidos por miedo, por desinformación, por cualquier otra circunstancia, quizá ni se acercan ni a los consulados que pueden ser sus aliados por temor a que alguien los pueda acusar, les pueda decir algo. Es una tarea bien complicada, ¿no? Porque estás intentando ayudar a personas que no son tan visibles socialmente hablando por el miedo que tienen de salir, de levantar la voz, de levantar la mano en ese sentido.
Tienes mucha razón, Jaime. Y lo que tú mencionas precisamente y la oportunidad que nos das como cancillería, de hablarle a tu audiencia, porque seguramente algún padre,
familiar, claro,
personas que están escuchando. Entonces,
ustedes son aliados de nuestros migrantes allá en Estados Unidos.
Tal cual, el mensaje es, no están solos, acérquense al consulado, sigan en redes sociales a la canciller, las redes sociales de la cancillería. Hay muchas personas que estamos comprometidos con la defensa de los intereses de las personas mexicanas en Estados Unidos y en Texas, que estamos para servirles. Entonces, busquemos más aliados, más medios para que las personas sepan que se sientan empoderadas, que se sientan confiadas de que tienen el respaldo de todos los que estamos trabajando por estas personas y que tienen derechos y que los pueden ejercer sin importar su condición migratoria.
Pues ya veremos qué curso toma esto, pero sin duda, pues ha habido mucha información, mucha preocupación por los millones de personas que viven en Estados Unidos en esa condición. Pues muchas gracias, Alejandro. Vamos a estar muy pendiente y tocando la puerta constantemente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Claro que sí, al orden.
Hasta pronto. Es Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en Chihuahua, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó durante las últimas horas? Mara Almeida, tiempo de no escucharte. Qué gusto. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Jaime, qué gusto poder coincidir. Y bueno, pues desafortunada la información que te comento. Fíjate que, bueno, hay crisis ahorita en lo que es la franja fronteriza con Estados Unidos. Siempre hemos estado viendo migrantes apostados ahí en esa gran muralla, pero el día de ayer y el día de hoy, bueno, los migrantes desesperados con esta nueva ley, pues entraron violentamente y rompieron las murallas, porque son literalmente murallas con navajas que están ahí pues resguardando la entrada a Estados Unidos. Alrededor de 300 personas se calcula que fueron las que ingresaron, pero bueno, no logran ingresar a Estados Unidos. Lo único que hacen es que rompen esa muralla y quedan a disposición de los guardias de la CBP, quienes los recogen, Jaime, para pues procesarlos y tener la oportunidad tal vez de pedir asilo. Y los que pues no logran hacer lo que son la mayoría, pues son nada más deportados por otra parte de la franja fronteriza mexicana. Desesperación, angustia, pues qué te puedo decir, dolor, las escenas que estamos viendo, que se están viviendo tremendos ahí en este lugar.
Tremendo lo que estamos viendo en redes sociales, y bueno, pues todo también por el temor y lo que ha ocurrido en esta información del SB4 y algunas otras informaciones, muchas que vienen con dolo de las propias autoridades, quizá norteamericanas, en este caso de los gobiernos locales, y también de lo que sucede socialmente hablando cuando este tema migrante lo ponen sobre la mesa. Muchas gracias, Mar, veremos qué es lo que ocurre en ese sentido y atentos a la evolución de este tema que es tan sensible.
Así es, pendientes, Jaime. Abrazo, gusto en saludarlos.
Cuídate, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Bye. Y hoy, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la canciller Alicia Bárcena hizo uso de la palabra en torno, sí, a la ley SB40, de lo que significa y lo que acabamos de hablar con Alejandro Celorio, también se dio a conocer un programa que tiene como fin apoyar a migrantes de Venezuela, y que le van a estar otorgando de alguna manera, recursos económicos. Lo dijo de esta manera, que incluso era un acuerdo entre los mandatarios.
Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país. No podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro. Le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela. Ya tenemos un acuerdo con Polar, que es una empresa venezolana, con PDVSA, con empresas mexicanas, Bimbo, FEMSA, que están actuando en Venezuela, para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos 6 meses de un estipendio de, es más o menos $110 al mes. Hemos logrado ya repatriar a una cantidad muy importante de venezolanos.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, como podremos imaginar, esta declaración ya ha causado mucha polémica en las redes sociales. Veremos qué fin tiene y de qué manera se gestiona todo esto y si también hay una claridad, algún censo, algún listado claro para que exista transparencia de qué destino tuvieron esos recursos, que seguramente serán millonarios, para ciudadanos venezolanos que escaparon de Venezuela para intentar lograr el sueño americano. Y ya estaremos hablando de Venezuela y de lo que ha hecho Nicolás Maduro y su gobierno a lo largo de las últimas horas contra María Corina Machado y contra ese grupo de la oposición en aquella región del planeta. Vamos contigo, Cintia Dávalos. Tienes la agenda completa. Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues te comento que la candidata presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, tiene actividades en Nuevo León. Durante un evento le respondió a Xochitl Gálvez y dijo que es doloso utilizar el dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrazos, no balazos, para decir que en la 4T se busca abrazar a los delincuentes.
No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además yo tengo resultados. De los 3 que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. O sea, a mí no me dicen cómo, solo cómo le vas a hacer. ¿Qué hice ya? Yo reduje en 50% los homicidios dolosos en la Ciudad de México en 4 años. En el 2022 hubo el menor número de homicidios en la ciudad desde 1989. Reduje en 60% los delitos de alto impacto. En 70% el robo de vehículo con violencia, por decir algunos de los resultados.
En este momento acude a un mitin en la Plaza Municipal de Guadalupe, en Guadalupe, Nuevo León. Por su parte, Xochitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, está de visita en Tulancingo, Hidalgo. Decidió reforzar su campaña en temas de comunicación social, mensaje político, redes sociales y estrategia.
El dinero está fluyendo poco a poco porque también el INE lo aporta poco a poco, no lo aporta de un jalón. Entonces el gasto original pues es muy fuerte de hacer la publicidad. Parece que ya va a empezar a caminar el recurso. El buena disposición del PAN, yo creo que también la va a haber del PRI, y es muy complicado las aportaciones de personas físicas. Hay gente que me quiere aportar, pero tienes que entregarle tus 3 estados bancarios últimos, tienes que llenar unos cuestionarios enormes, entonces dificultan la aportación voluntaria para esta colecta que quiero hacer.
Además, se sumó a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down con una publicación en su cuenta de X, antes Twitter. Por último, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, tuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana. Aseguró que la crisis que se vive en el estado de Campeche se debe al mal gobierno de Laida Sansores.
Quiero que la gente de Campeche sepa que nos jugamos muchísimo para Campeche en esta elección. El más grave problema de México, y está empezando a ser un problema en Campeche, el de la seguridad, el de la justicia, el de la necesidad de paz. Lamentablemente, estos políticos corruptos han sido, además de bandidos, muy cobardes. Y el 2022 y el 2023 han sido los años más violentos, con más homicidios en la historia de Campeche.
Hasta aquí la información, Jaime. Les deseo que tengan una excelente tarde.
Gracias, Cintia Dávalos. Es así como llegamos al final de nuestro espacio informativo. Les invitamos a que se queden con Juan Becerra a partir de las 18 horas de las 6 de la tarde. Mañana, ya viernes, aquí a las 5 de la tarde, juntos a través de Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.